informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
Aquí comienza Knockout, la hora de los libros, el combate de las letras. Nuestra misión es dar a conocer los diferentes pugilistas de la literatura, los que round a round doblegarán la apatía a la lectura. Conduce el escritor Jorge Calvo y lo escuchas en Radio San Joaquín, comprometidos con la cultura.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, sean ustedes muy bienvenidos. Nos encontramos una vez más en Radio San Joaquín 107.9 en Knockout, la hora de los libros. Esperamos tener una tarde muy entretenida, tenemos un invitado fantástico que espero los sorprenda. Más rato les voy a decir quién es, ahora vamos a crear la expectación solamente. Y para iniciar el día de hoy, de viernes, ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, y nosotros le rendimos el homenaje que se merece a los mártires de Chicago que pelearon por la jornada laboral de 8 horas en una época en que había que trabajar entre 10 y 12 horas diarias. Ahora yo quiero iniciar este programa de hoy hablando, en primer lugar, contándoles de poesía. Quiero comentarles que un gran poeta chileno, Omar Lara, de Concepción, que es un poeta que se ubica en la línea temática de la poesía lárica, la poesía de los lares, que tuvo ya otro gran representante también en la letra chilena, que sería Jorge Tellier, presentó el día 23 de abril pasado, el Día Internacional del Libro, presentó su más reciente creación, acá en Santiago, un libro editado por Cuarto Propio que lleva por título
...107.9... Radio San Joaquín.
Lleva por título Cuerpo Final. Ahora, estando en Concepción con Omar Lara, él presentó allá mi novela La Partida, que es una novela que está de algún modo relacionada con el mundo del ajedrez, y para hacerlo leyó un poema que se llama Ajedrez, de un gran escritor rumano que se llama Marin Ceaușescu. Voy a leer el poema. Dice: yo juego un día blanco, él juega un día negro. Yo avanzo con un sueño, él me lleva a la guerra, él me ataca los pulmones. Yo pienso un año en el hospital. Hace una combinación brillante y le gano un día negro. Él juega una desgracia y me amenaza con el cáncer, que por ahora anda en forma de cruz. Mas yo le pongo por delante un libro y lo obligo a una retirada. Le gano otras cuantas piezas, pero qué diablos, la mitad de mi vida está fuera de juego. Oh, le daré un jaque a tu rey y perderá el optimismo, dice él. No es nada, bromeo yo, pues hago el enroque de los sentimientos. Detrás de mí, la esposa, los hijos, el sol, la luna y otros mirones tiemblan ante cualquier jugada mía. Yo enciendo un cigarrillo y sigo la partida. Este es un poema traducido por nuestro poeta Omar Lara. Y ahora, continuando en la línea de la poesía, les quiero presentar un libro de otro gran poeta chileno que se llama Sergio Infante. Este es su más reciente libro, fue editado por Editorial Catalonia, se llama Las aguas bisiestas. Sergio Infante es un poeta que ha tomado como temática acá el tema de las aguas, el tema de la contaminación de las aguas. Y yo les quiero leer un poema que se llama Noticia 20 de marzo del 2007. Dice el periódico que se mueren los grandes ríos. Ya agoniza el Yangtze, el Mekong, el Salween, el Ganges, el Indo, el Danubio, el de la Plata, el Bravo, llamado también Grande, el Nilo, Lago Victoria y el Murria Darling agonizan. Se mueren de verdad y no habrá mar para el morir de esos ríos. Omite, no obstante, la noticia que el entierro de cada río siempre precede a su muerte. No se cierra la tumba de un río. El lecho cuarteado, polvoriento, señala el curso de esa muerte. Se despoblarán las ciudades a las orillas de esa muerte. Y por inercia, en las escuelas, los niños aprenderán de memoria que los antiguos construían sus viviendas junto a las frescas riberas. Y de no contarse con el registro de viejas imágenes, el chorro luminoso que arrastra hasta un telón el espectro de un caudal, la tromba recostada que penetra y perpetúa, gana la calma entre el verde del océano y la espuma. Habrá que explicar a esos niños lo que era la desembocadura de un río, como quien explica la noción de la nada, del vacío o del vértigo. Hasta ahí el poema. Les quiero recordar que los viernes en la tarde se puede ir, a los amantes de la poesía, a escuchar poesía al bar Chancho 6 en el barrio Yungay. Quedan cordialmente invitados.
107.9.
Condéname a vivir sin tu corazón. Condéname a sufrir que no existe el amor. Pero yo sé que al fin volverás a mí. Como vuelve el sol después de un día gris. Porque igual, igual, igual yo te amaré. Igual, igual, igual que amaré más y más. Y porque sé que tu amor siempre mío será. Oh, lo sabe mi corazón. Sabe mi corazón. Siempre me hace saber que vivo yo. De sueños, fantasías y de ilusión. Pero cuando te canses material, querrás venir a mis sueños y a mi ilusión. Porque amor, yo te daré tanto, tanto amor que lo sentirás. Y porque sé que tu amor siempre mío será, lo sabe mi corazón, lo sabe mi corazón. Y porque sé que volverás con el sol, podrás con el sol
San Joaquín FM.
Volverás con el sol. Hemos escuchado un tema de lo que se llamó La Nueva Ola, un movimiento musical que irrumpe en Chile allá por los años 60. Estamos viajando en el tiempo y vamos a ir a años en que para gente de mi generación, de nuestra generación, ocurrió la infancia. Y estos temas se escuchaban entonces en la radio y con estos temas crecimos y son y se han vuelto inolvidables, por lo menos para nosotros. Este tema está hoy día presente acá porque lo propuso la persona que tenemos invitada esta tarde, un gran narrador chileno, un gran narrador perteneciente a la generación de los 80. Y yo les voy a contar que él ha escrito cuentos, muchos cuentos, ha escrito también novelas, tiene al menos 2 o 3 novelas publicadas, y entre los cuentos que ha escrito, tiene cuentos que ganaron concursos importantes relacionados con materia de derechos humanos. Uno de esos cuentos, que es un cuento que está en casi todas las antologías y se puede encontrar en internet fácilmente, se llama Mi hermano cruza la plaza. Recientemente, hace muy poco, ganó el primer lugar en el concurso de cuentos Santiago en 100 palabras del Metro, con un cuento que se llama El guerrero terracota. Imagino que ustedes ya estarán adivinando que a quien tengo aquí adelante es a don Luis Alberto Tamaño. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Jorge. Muy bien.
Te quiero dar la más cálida bienvenida a este diálogo literario un poco. Vamos a cachurear aquí algunas cosas. Me gustaría comenzar preguntándote algo. ¿Cuándo supiste tú que querías ser escritora? ¿Qué edad? ¿Y por qué?
A ver, conciencia muy, muy clara de que quería ser escritor, no recuerdo. Lo que sí yo tengo muy claro, y aquí hay, no sé, que de esto se lo leí, me parece, que a Mario Vargas Llosa, que él dice, se llega a ser escritor por exclusión. Yo creo que sí. En mi caso, al menos sí. O sea, si yo hubiera sido bueno para la pelota, sería futbolista, o si hubiera sido bueno para los combos, habría sido boxeador, me hubiera encantado. O si hubiera aprendido a tocar alguna vez la guitarra, me hubiera dedicado a hacer canciones. Pero no, lo intenté con la guitarra, con el fútbol, mis amigos no me dejaron intentarlo porque nunca me elegían, por lo tanto yo no jugaba. Entonces, uno por exclusión, pero sí yo tenía claro que yo pensaba, pero pasaba generando mi historia propia, mis propios fantasías, mis propios recuerdos, mi entretención estaba en mi cabeza. Ese era mi computador cuando yo era niño. Y de ahí, claro, después mi padre me empezó a leer muchas cosas. Yo no era un gran lector de niño, pero sí mi padre me leía clásicos, me leía de la colección Biliken de Argentina, que ellos adaptaban, qué sé yo, el Ramayana, qué sé yo, Ivanhoe de Sir Walter Scott, el poema del Cid, todo eso mi padre me lo leía y después lo leía yo. Yo cuando la historia ya la conocía, me la leía yo, y ahí, de ahí empecé a entretenerme, me daba vueltas siempre las mismas lecturas, no avanzaba mucho, pero me lo sabía de memoria. Y de repente a los 18 años, ya cuando salgo de cuarto medio con un promedio deplorable, yo tenía déficit atencional, tenía un 4.4 de notas cuando salí de cuarto medio. Di la prueba de aptitud académica, me fue muy bien en lenguaje, en historia, tuve un puntaje, el mejor puntaje de todo mi colegio, de todo mi liceo, Liceo 6 Andrés Bello, cuando salí. Pero no había mucho que hacer. Bueno, después entré a la universidad a estudiar educación básica, y ahí me di cuenta, claro, que yo tenía un déficit atencional, que nunca me lo habían tratado, que tenía un montón de complejidades, digamos, para el aprendizaje. Me costaba, mira, mucho.
Sin arrancarnos mucho ahí en el desarrollo de ese tema, ¿en qué edad, recuerdas tú que tenías cuando escribiste lo que podrías considerar tú tu primer cuento?
Mi primer cuento se lo escribí a mi hermana chica, Valentina, que estaba muy enferma y no podía ir al colegio, estaba muy aburrida. Entonces yo le escribí un cuento a Valentina, que era la historia, un cuento policial, de un pingüino que lo acusan de asesinato.
¡Qué entretenido! Y cuenta una
16 años tenía cuando
16 hice. 16 años.
Sí.
¿Y en qué año nos encontramos ahí? ¿En qué año estamos en ese momento?
16 años, en 1976.
76.
Ya el año 78 yo escribo mi primer cuento en serio. Ya mi madre, con mucho esfuerzo, una Odilia Tamayo, una profesora básica, compró una máquina de escribir, una Lettera 35. Y ahí yo empecé a escribir algunas cosas. Y como no había quedado en la universidad ese año, 1978, dije, hay que trabajar. Me puse a trabajar en una confitería que había ahí en calle Franklin, entre Nathaniel y San Diego. Era el único empleado, entonces yo abría el negocio, regaba la calle, barría, limpiaba los estantes, me subía todas las cajas de chicle, de galletas a la bodega, las bajaba, iba a copiar los precios de la competencia. En eso trabajaba hasta que mi mamá de repente me llama y me dice, ya, usted no trabaja más, se retira y se dedica a preparar la prueba de aptitud académica de nuevo porque tiene que hacer un empeño por entrar a la universidad. Bueno, entonces me retiré del trabajo, me quedaba tiempo, yo tenía, era muy riguroso, me levantaba todos los días en la mañana a estudiar matemática, el puntaje más mal que me había ido en la prueba de aptitud en matemática. Lo demás tenía todo sobre 730, ¿sí? Pero en matemática no. Entonces ahí me levantaba yo a estudiar matemática y me sobró un poco de tiempo y me inscribí porque escuché en la radio chilena estaba inscribiendo gente para un grupo de teatro. Entonces yo llego a la radio chilena y me inscribo, ahí conozco a Isabel Liptay, que era una periodista que estaba a cargo de eso, ahí conozco a Javier Rodríguez también, con el cual somos amigos hasta el día de hoy. Entonces un día atravieso desde la radio chilena, que ya no existe, esa radio quedaba en el Plaza de Armas, en el Paseo Philip, y atravieso, voy a la Vicaría de la Solidaridad en Plaza de Armas 444 y me entero que hay un concurso de cuentos con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Se hizo un simposio sobre derechos humanos en Chile en ese año. Y veo que hay un concurso de cuentos, entonces decido escribir un cuento. Y ese es mi primer cuento real, ese es mi primer cuento formal para adultos, que se llamó Ya es hora. Es la historia de un hombre que va colgando en una micro. Era una violación de derechos humanos, el sufrimiento, el maltrato hacia la gente, que yo lo personifiqué en esa historia, porque lo que me tocaba ver a mí, o sea, en mi barrio mucha gente murió cayéndose en las micros por tratar de llegar al trabajo. Entonces ahí, a los 18 años gané ese concurso, y ahí me di cuenta que podía.
¿Ganaste el primer lugar?
Gané el primer lugar, claro.
Significó que saliera una pequeña nota grande, ¿no? Salió publicado el cuento incluso en la revista Hoy de la época, ¿no?
Salió en revista Hoy y salió en una antología de color azul que editó la Vicaría de la Solidaridad, que fue muy bonito eso.
Bueno, y ahí a esa edad, ya a lo mejor te había familiarizado, supongo yo, y espero, con los escritores, por ejemplo, latinoamericanos, del boom, porque era el periodo en que ellos estaban más o menos sonando fuerte. ¿Tú recuerdas haber tenido lecturas o conocimiento de algunos de ellos?
Sí, claro, bueno, ya conocía a Gabriel García Márquez, conocía a Cortázar, había leído también Sábato. Mi papá había estudiado castellano en la universidad, tenía muchos libros de literatura española y algunos de literatura moderna que eran bastante caros. Pero sí me acuerdo que tenía unos libritos de Álvarez, un editor argentino, que se llama Historias Fantásticas, crónicas de la fantasía, crónicas de violencia, crónicas de latinoamericanas, crónicas cubanas, crónicas. Y ahí venían insertos muchos escritores modernos, muchos escritores actuales, digamos, de esa actualidad, de esos años, traducidos a un impecable lenguaje argentino.
¿A quién escritores podrías tú nombrar como los que tú consideras que te han influido?
Yo no sé si me han influido, yo creo que de algún modo, sí, no sé. Los que uno quiere mucho, hay escritores que son para mí entrañables, como Scott Fitzgerald, como Heinrich Böll, como Tabucchi, fundamentalmente, bueno, esos y otros chilenos, bueno, la María Luisa Bombal. Uno no puede imitarlos, son inimitables, pero uno los va leyendo y espero que de algún pequeño brillo de su voz se te adhiera por alguna parte para usarlo después.
Me parece muy bien. Entonces, vamos con una pequeña pausa.
Secreto en mi vida, una pasión me devora. Ya no hay consuelo al alma mía, mis ojos mueren de llorar. Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos, y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más. En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción. Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trocó. Lejos se escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz. Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas labios buscan tus besos y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más.
...107.9...
...1976... son los años 76, 77, 78, en que nace y se funda acá la Unión de Escritores Jóvenes, también conocida como la UEJ. A ese organismo pertenecimos varios escritores. Yo recuerdo que también fuiste parte desde el origen de aquel movimiento. Me gustaría contar un poco cómo recuerdas la época, el tiempo en que nace la Unión de Escritores Jóvenes y qué piensas tú que aporta la Unión de Escritores Jóvenes en aquellos días.
Mira, Jorge, yo no me parece que la UEJ nace el 76. Yo en el 76, como te digo, no estaba tercero medio, una cosa así. No tuve participación en la génesis. Yo me incorporo en el año 1978 al final. Yo gano el premio de Derechos Humanos en noviembre, y al mes siguiente, en diciembre, yo ya me incorporo a la Unión de Escritores Jóvenes. Es una cosa bastante curiosa que en ese momento de dictadura se hace una separación muy grande entre los jóvenes y los adultos. En nuestro caso, como escritores, se habla siempre de una generación huérfana, ya que los escritores se fueron al exilio o estaban muy callados, muy escondidos. Bueno, la mayoría, bueno, Antonio Escármeta, Ariel Dorfman, Omar Lar, todo eso no estaban, y muchos otros más no estaban, estaban en el exilio. Entonces, la continuidad histórica de que una generación se preocupa de la otra y se va haciendo el relevo en forma natural, en forma amistosa, cariñosa, amorosa, no pasa. Entonces nosotros aprendimos a escribir prácticamente solos, tanto poesía como narrativa. Pero después se da también la agrupación de pintores jóvenes y la agrupación de fotógrafos jóvenes. Entonces, ¿por qué? La diferencia está que nosotros tal vez éramos un poco más inconscientes de lo que estaba pasando. El año 1976 desaparece una cantidad enorme de gente. Son años terribles. Entonces había que tener la irresponsabilidad de la juventud como para estar alegre, para hacer bromas, para tomarse las calles, para salir de una casa y meterse a otro, para reunirse, a hablar de poesía, a hacer cuentos. Era peligroso juntarse 3-4 personas en una casa, sin embargo nosotros lo hacíamos. Había toque de queda, no había teléfono. Yo, ¿cómo le avisaba a mi mamá que no iba a llegar? Yo tenía 18 años y mi mamá sabía que yo me iba a quedar en la casa que se me abriera la puerta. Entonces de pronto habíamos en alguna casa 15 personas y se abría la puerta y venían 5 más que no habían alcanzado a llegar a su casa y buscaban refugio en algunos lugares que sabíamos, y todos calladitos, qué sé yo. Así nosotros formamos la Unión de Escritores Jóvenes y nos juntábamos en fiestas donde nadie bailaba y nos juntábamos en fiestas donde no se cantaba porque no podíamos llamar la atención de los vecinos. Entonces conversábamos mucho y leíamos nuestros cuentos, leíamos nuestros poemas. Eso fue la Unión de Escritores Jóvenes. Ahí yo conocí a Barbarita Delano, ahí conocí, bueno, a Mauricio Lectorat, ahí conocí a Gregory Cohen, ahí conocí a Pancho Sañartu, ahí conocí a Rodrigo Lira, que llegaba a la Sociedad de Escritores y a nuestros encuentros. Bueno, Armando Rubio también aparecía, desaparecía y aparecía. Carlos Antonio Vergara, que estudiaba en ese tiempo en Valparaíso. Compartíamos y nos juntábamos para repararnos de nuestros dolores.
Bella época, muy bella época. Se puede agregar otro nombre, quiero agregar a Ricardo Wilson, a Antonio Gil, a Jorge Ramírez el segundo, que ahora se llama Jorge Ragal, y bueno, mucha otra gente. Pero a pesar de que había una atmósfera y un ambiente muy oscuro en términos de represión, de que había una cierta dosis de sano temor que a uno lo obligaba a tomar medidas preventivas para poder juntarse y funcionar. De todos modos, yo, pero en lo personal, tengo de aquel periodo, tengo el mejor recuerdo, porque pienso que fue un momento en que pudimos hacer algo en condiciones en que lo que se podía hacer era muy poco. Sin embargo, algo hicimos, y prueba de ello es que ha seguido caminando, ha seguido escribiendo. O sea, la vocación, lo que podría haber sido una vocación inicial, en el tiempo se ha ido asentando. Me gustaría que me contaras un poco de cómo ha sido tu trayectoria desde entonces hasta ahora. ¿Cómo se te ha dado el escribir cuentos y novelas?
Claro, en ese entonces era complejo publicar. O sea, imposible publicar. Podíamos hacer un par de cosas mimeógrafos. Los poetas se salvaban porque podían, se hacía mucho recital, entonces se participaba también en la lucha política de Frentón, por la recuperación de la democracia. Y ahí los poetas cumplieron un fundamental papel con mucho poeta, con Eric Porhammer, con Gregory, que sea Gregory Cohen, que hacían poesía en ese tiempo, con Cecilia Atria, que iban a los sindicatos, iban a las poblaciones, iban. Pero los narradores quedábamos fuera de eso. No existía tampoco lo que hoy día llamamos los microcuentos, ¿eh? No se había difundido, no se nos había ocurrido que nosotros podíamos participar de esa manera, ¿eh? No lo hicimos en aquel entonces. Los cuentos nuestros eran más largos, de 5, 6, 7, 10 carillas, entonces no había espacio para hacer eso.
Media hora mínimo para leer un
cuento. Claro, era bien complejo. Sí. De hecho, bueno, muchos escritores hacían poesía en aquella época por esa razón. Después dejaron de hacer poesía. Algunos que bueno que dejaron de hacer poesía, pero se encontraron con su novia mayor, que era la narrativa, ¿ah? Pero en ese momento la urgencia era el contacto, la urgencia era la agitación, la urgencia era el llamado. Yo gané ese concurso, como te decía, en 1978. Después publico otro cuento que es en la revista La Bicicleta, la mítica revista La Bicicleta, un cuento que se llamó Los Decapitados. Y de ahí me dedico un poco, bueno, terminé mi carrera en la universidad, me titulé de profesor de educación general básica, y por allí fui tratando siempre de participar en concursos, que era la única opción, o sea, posibilidad, ayuda del Estado para publicar, es cero. Entonces yo me entusiasmé por el lado de los concursos y me empezó a ir bien. Entonces después yo gané el concurso de narrativa de Editorial Don Bosco, EDB, de novela juvenil, con Caballo Loco Campeón del Mundo, una novela para niños que se pide en los colegios, que le ha ido muy bien y que lleva ya 9 ediciones con más de 14.000 ejemplares vendidos, más los piratas que se venden en San Diego, digamos. Este es un libro pirateado. Mira. Ya, y eso me lleva. Después gano otro concurso de literatura infantil, después sigo ganando concursos de cuentos, porque fundamentalmente me ayuda a la publicación, a darme a conocer como escritor, y sirve también por tener plata para comprar tiempo para poder escribir, y sirve también para eso, fundamentalmente.
Claro, para hacerse conocido, ¿no?
Claro.
Me parece que eso no está mal, o sea, el hecho de que te pirateen en alguna parte es molesto, pero también significa que un libro que se está vendiendo, que se está buscando, que la gente lo pide, por eso lo piratean, si no, no lo harían.
Claro, o sea, el encontrarse pirateado en un libro de muy mala calidad, con unas tapas amarillentas, qué sé yo, con los números, el folio se le va cayendo, claro, uno dice, chuta. Bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, ¿por qué? Porque se vende, porque es negocio para ellos. ¿Ah? Bueno, después baja las ventas. Entonces, para nosotros los escritores es el 10% del valor del libro. Eso es lo que nosotros nos pagan. Es poquito, pero ya se va juntando algo y es digno para uno recibir dinero por tu trabajo. Uno trata de hacerlo bien. Ahora en julio va a salir un nuevo libro que se llama La Historia de Lito. Sale también en Editorial EDB, que es un niño que junta piedras, que está enamorado de las gemas y de los minerales, y por esa es su ventana para entenderse con el mundo. Salió el año pasado también un libro que se llama Un Gran Gato, que es un libro para primeros lectores, para chicos de kinder, pre-kinder, primero básico, que tiene unos dibujos extraordinarios de Carmen Gloria Quiroz, una dibujante muy, muy buena. Entonces me muevo por ese lado, pero acaba de también salir en el mes de diciembre el libro que se llama El Hospital, que reúne cuentos prácticamente todos premiados de los últimos 15, 20 años, qué sé yo. Yo publiqué Ya es hora, gracias a la gentileza de José Paredes, editor, que fue un muchacho joven de nuestra misma edad en aquella época, que aprovechando un paso atrás de la dictadura, cuando trae a Sergio Nofrejar, país de Argentina, y empiezan una negociación política, y ahí paran un poco esto, la censura, y abren y se pueden publicar libros. Nosotros no sabíamos cuánto iba a durar esto, podía durar 10 días, 20 días, y se empieza a publicar, a producir con la editorial Sin Frontera una cantidad tremenda de libros. Sin Fronteras publicó a Díaz Casanueva, publicó a Jorge Teller, publicó a Jorge Calvo, a Luis Alberto Tamayo.
Un día de octubre en Santiago, la primera edición.
De Echeverría, sí. Claro. Publica a Eric Porhammer también. Claro. Fue muy importante el aporte de José Paredes. Y ahí aparece mi primer libro de cuentos que se llama Ya es hora, con un cuento que fue el último que escribí, que va ahí, que es Mi hermano cruza la plaza, que tuvo resonancia inmediata y fue tomado en muchas antologías, y fue publicado por la editorial McGraw-Hill también en Estados Unidos, en un libro de enseñanza del idioma español. Entonces ahí aparece Mi hermano cruza la plaza en compañía de cuentos de Benedetti, de Uslar Pietri, de Silvina Hurtado, de qué sé yo.
Sí, como lo grande.
Rosario Castellano,
o sea, es una lo grande.
Es una compañía que parece
a mí,
chiste.
A mí me parece muy interesante, muy significativo esto. Y quiero, me gustaría señalarte un par de cosas. Lo primero es que yo he tenido otros invitados, que la mayoría son poetas. Porque parece que Chile es un país donde abundan los poetas por encima de los narradores, de todas maneras. Prueba de ello es que en la UEG, en la época en que yo me incorporé, que fue desde el comienzo, eran casi todos poetas. Y habían varios talleres y eran todos de poesía. Casi no había un taller de narrativa. Así que los narradores andábamos así aisladamente, por ahí unos poquitos, dos, tres, no había más. Entonces, para mí resulta muy interesante tener esta conversación contigo. Y además, otra cosa, que cuando se comienzan a producir reconocimientos, ya sea por la vía de los concursos literarios, que uno gane algunos concursos, o también que sean seleccionados los textos para ser mostrados en antologías de mayor difusión o traducidos a otro idioma, es como un reconocimiento. Eso es como una satisfacción que tú tienes. Es como sentir que algo estás haciendo bien, digamos. Y eso también debe significar de algún modo un empuje interior, un aumento de la energía, de las ganas de escribir. ¿Te pasa algo así, Lucho, o no?
Sí, sí. Bueno, yo soy un tremendo agradecido de lo que he hecho. O sea, siempre digo, bromeando, que si no tuviera el currículo que tengo, me encantaría tenerlo. Entonces, es importante, uno va juntando pequeñas cositas, dándose aliento. Es una tarea muy dura. Yo trabajo 44 horas a la semana como profesor. El trabajo de profesor es muy duro, es muy complejo. Hoy día he llegado a un lugar donde se valora lo que yo hago y soy profesor cuentacuentos. Estoy dedicado toda la semana a esto. Pero hubo otro instante de mi vida que trabajé en condiciones muy complejas como profesor, como todos los profesores básicos, con altos de pruebas para corregir, con reuniones de apoderados, con mal pagado y en lugares con muy poca... Conozco bien el tema de la educación.
Bien, vamos a ver.
Is gone. I'll try to carry on, although you won't be with me. And when school's through, I'll still be loving you. Our 9 months can't be so long.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Un tema de Dean Reed, también conocido como el Elvis Rojo. Trabajar como profesor de cuentacuentos. Yo pienso que es como una cosa fantástica, porque es hacer lo que más te gusta, más o menos. Ahora, tu público son alumnos, son estudiantes. Mucho se habla hoy día de que estaríamos asistiendo más o menos a una catástrofe por los resultados en la prueba de aptitud académica en comprensión de lectura. Son muy malos los resultados. Y se habla mucho de que habría un fenómeno de falta de interés por la lectura, de que a la gente como que no le gusta leer hoy día. Yo pienso que esto se puede solucionar de muchas maneras y se pueden ofrecer muchos tipos de estímulos. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo sientes tú que reaccionan los niños cuando tú te enfrentas a ellos contándoles cuentos todos los días?
Reaccionan de una forma sorprendente. O sea, yo soy profesor soy más popular que profesor de educación física. O sea, los chicos se me abrazan en los recreos y me preguntan qué voy a contarles el próximo martes. Y hay apoderados que me dicen, mira, mi hija se enfermó el lunes, el martes y el miércoles se levantó. Y me dijo, no puedo faltar porque hoy día tengo cuentacuentos. Y claro, es muy importante que nosotros hagamos el puente entre la literatura oral para que después lleguen los niños a la literatura escrita y sean capaces de leer. Nosotros en el colegio inventamos un plan que juntamente teje ese puente, el puente desde la oralidad hasta el libro. Nosotros nos dimos cuenta que el mundo de hoy, lamentablemente, los papás trabajan una barbaridad, papá y mamá están incorporados. No hay conversación. Entonces, un niño de mi generación había escuchado muchas palabras. Estos niños han escuchado bastante menos, están bastante más dañados en ese sentido. Ahora, tener un profe que dé conferencias, que haga literatura, que les cuente la historia de Bobby Fischer, por ejemplo, o les cuente la historia de Muhammad Ali, o les cuente el Viejo y el Mar en versión para niños, o les cuente cualquier cuento de la tradición persa o de la tradición rusa, cuentos de Chejov adaptados. O sea, para ellos, de verdad, es una maravilla, y yo me doy cuenta cómo van gozando, cómo van entendiendo, cómo van ampliando su vocabulario y cómo a través de las historias nos vamos metiendo en lo que es el mundo, nos vamos metiendo en la ética, lo que es lo correcto, lo que no es correcto, lo que es la geografía, lo que es también la geografía humana. O sea, de verdad, esas horas en que yo cuento cuentos y los niños participan y preguntan y comentan, completan las historias, son riquísimas en aprendizaje, y eso lo hemos aprendido nuestro colegio, y esperamos que este plan se pueda replicar en muchas otras partes. Faltan más visitas de escritores. Ahora, el tema es el siguiente: como nadie puede vivir de la escritura, y eso tú lo sabes, los escritores trabajan en cualquier oficio durante la semana. Entonces, debiéramos ir al colegio, a Peñaflor, a Talagante, a Chillán, visitar los colegios, los escritores. Pero ¿y quién nos paga? Yo no puedo solicitar permiso en mi trabajo para ir a visitar otros colegios. Entonces, mis niños sí tienen un profesor cuentacuentos, un profesor que es un escritor, que tiene el oficio, ¿ya? Y que está con ellos y da lo mejor de su oficio todos los días. Yo soy profesor y también soy escritor. Pero son un puñado de niños. Son 500 niños desde Playgroup, de niñitos de 2 años y medio, que yo le estoy contando cuentos todos los días.
Bien, esto significa, por lo que yo puedo ver, que tú, de lo que podríamos considerar lo que era el trabajo normal de un cuentista o de un novelista, tú has ido abriendo camino en dos áreas que yo considero que son muy interesantes, que uno es la literatura infantil, escribiendo, autor de literatura para niños y adolescentes, pero también contándoles a ellos en vivo historias, relatos. Y por otro lado, te has metido y has incursionado en esta cosa del microcuento o el relato muy breve. Yo, antes de continuar haciéndote preguntas al respecto, me gustaría que tú pudieras leer alguno de los cuentos. Y me gustaría mucho si pudieras leer, considerar dentro de lo que vas a leer al guerrero Terracota, que es el cuento con el que ganaste el Santiago en 100 palabras.
Vamos a ver dónde está el guerrero, por ahí lo tengo. Tristeza. Mi amigo Sergio perdió su armónica en Buenos Aires. Sergio amaba su armónica. Le digo que esté tranquilo, que después logrará comprarse otra tan buena como la que perdió. Pero él está muy triste. Yo le digo que escriba un cuento sobre un músico que pierde su armónica, pero él ya no me escucha. Lo veo en la pantalla de mi notebook apurarse otro vaso de vodka. Qué bueno. Santiago de Chile. Toñito salió más rebelde que José, dice la mujer, casi sonriendo, pero le va bien en la escuela. Arriba el sol. Hicimos una ampliación a la casa. Se acabó el parrón. Suspira. Perdónanos. Yo sé que te gustaba. María no ha podido devolver el dinero que le prestamos. Ha tratado, pero la vida sigue dura. Volvió la gatita Tigridia, bisnieta de la gata Tomasa. viento en su pelo. Te conté lo de Tobías. Se van a quedar para siempre en Suecia. Los niños no quieren volver. Su vestido azul lleno de flores se une a las flores del entorno. La mujer de pelo negrísimo, en que relucen hebras de plata, habla sola frente al muro, donde entre miles está escrito el nombre de su esposo, desaparecido desde hace 34 años. Camaradas, yo no lo conozco a usted, dijo el hombre, y apartó al otro con un firme movimiento de brazo. Siguió caminando con gesto decidido. El otro cayó en la cuenta que tampoco lo conocía. Habían andado juntos casi 30 años, encontrándose y desencontrándose. Habían puesto por voluntad propia la vida de uno en las manos del otro, muchas veces, pero todo había sido un equívoco. Mi camarada. Hoy caminé 50 minutos con mi camarada perro. Hablamos de varias cosas. Le pregunté qué sacaba con ladrarle a los perros que estaban encerrados en los antejardines. Me contestó que era una forma de tomarlos en cuenta. Ladrando y aplastándose contra la reja gastan energías y se sienten vivos, me dijo. Me gusta su sentido común. Me hubiera sentado en una roca a fumarme un puro. Me quedan 5, pero mi perro no fuma y creo que le molesta el humo.
Me parece excelente, Luis Alberto. Mira, quiero ahora hacerte una pregunta desde el oficio, y también un poco, como te digo, una especie de dato para nuestros auditores. ¿Qué consejo técnico podrías dar tú respecto de la escritura de un microcuento? Aunque sea un solo consejo. ¿En qué hay que fijarse? ¿Qué habría que cuidar? ¿Qué habría que poner de relevancia?
No sé, tal vez el método que a mí me resulta es que yo no escribo nada mientras no tenga el cuento armado en mi cabeza. Eso, es una sensación. Uno siente nacer el cuento dentro de uno y no queda más remedio que escribirlo para liberarse de una piedra que te estorba. Hay una joyita, hay algo que reluce, hay algo que es bonito, que uno va puliendo y va encontrando las palabras adecuadas. Cuando yo hice El soldado de terracota, yo venía hace rato obsesionado con esta idea. Yo supe de ese hallazgo, de esa tumba, el año 70 y tantos la encontraron, y seguí la noticia. Después con internet se me fue mucho más importante, mucho más fácil seguir la información. Por lo tanto, yo sabía prácticamente todo, quién había sido el emperador, cómo eran los soldados. Vi la exposición cuando vino a Chile, sabía que esa exposición había estado en México, y de pronto, claro, sabía que tenía que hacerlo en 100 palabras. Y tenía 115, y entonces cambiaba una imagen por otra. De repente despertaba en la noche y se me venía una palabra que la podía trocar por otras 5 y me ajustaba. Y finalmente logré cuadrarla y me quedó el cuento de menos de 100, porque el título no contaba. Soldado de terracota. Li Pian Hua, soldado de terracota del emperador Qin Shi Huang, escapó de los subterráneos de la moneda. Caminó hacia el norte. Pasó la noche tomando chelas con unos emigrantes peruanos. Conoció a una chica de Rengo que vino a Santiago persiguiendo una hora plan auge para un oftalmólogo. Ahora viven en La Pintana y tienen un puesto de comida china. Es noche. En un pequeño patio, junto a un triciclo y dos balones de gas, Li ejecuta una silenciosa danza. Blande su ballesta apuntando a la luna. En sus oídos, canto de bambú acariciado por viento.
Me parece genial ese cuento. Y a mí en lo personal te quiero comentar que me trae reminiscencias borgianas. Pienso concretamente en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan por dos cuestiones de tipo temático, por la síntesis de tiempo que hay y por la síntesis cultural que hay. Hay gente que viene de muy lejos y se encuentra ahí. Se encuentra en Santiago, de culturas tan distintas y tan separados también en el tiempo, en lo que hacen culturalmente. Eso me parece que es una cuarta brillante. Alguien decía que eso era, en el fondo, tener cultura o ser civilizado, capaz de encontrar dos cosas muy distantes en el tiempo o en la distancia y unirlas de alguna manera, encontrar la forma en que se unen. Y yo te felicito por el cuento. Me parece muy bueno, de verdad. Me parece que es un hallazgo. Y bueno, tú supongo que escribiste otros más o mandaste un solo cuento. Porque he escuchado de que a ese concurso llegan más o menos 12.000 cuentos breves.
Mira, el año en que yo gané, que fue el 2012, llegó la cifra histórica de 58.139 relatos.
Oye, qué increíble. ¿Y alguien tendrá tiempo para leer esa cantidad de relatos?
Mira, el concurso este está financiado por la empresa Metro y por un minero a la escondida. Entonces, la gestión del concurso es bastante cara. Entonces, ahí se paga a los primeros círculos de seleccionadores, que son estudiantes de literatura. El jurado no lee los 59.000 cuentos. A ellos llega un filtro. Entonces, el tema es, tú sabes lo difícil que es dirimir. Tú has sido también jurado concurso, sí, igual que yo. Entonces, de repente uno, claro, sabe que hay un cuento que tiene valor, que a uno le gusta mucho, pero después vienen las diferencias personales, subjetivas, hay muchas cosas. Entonces, yo siempre digo, quedar dentro de los 10 mejores, esa es la idea. Dentro de los 10 mejores, quedar entre los 3 primeros ya es un hecho anecdótico. O sea, yo no puedo decir, este cuento es mejor que los 59.000 que se presentaron. No lo sé. Llegó arriba. Pero hay cuentos también muy, muy buenos. Esa vez yo mandé tres cuentos al concurso y este fue el que pasó a los 12 finalistas.
Bien, te felicito. Venga.
Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Conseguido ser un juguete más.
el tema mentira, que nos lleva a pensar cosas bastante relacionadas con el oficio de la literatura. El arte de ficcionar sería como hacer mentiras verosímiles, digamos. Pienso que me gustaría oírte todavía leer algún microcuento más que tengas por ahí.
Sí, mira, no sé si algún día voy a publicar algún libro completo con puros microcuentos. Me gusta mucho hacerlo, pero se me da un poco la mano con cierta facilidad. Para mí ahora el reto es hacer una novela de 500 páginas. Ahí te quiero ver. Claro, entonces para mí eso es ahora mi gran desafío. Pero, a ver, te voy a leer este cuento que se llama Eduardo Frei Montalva. Un hombre escribe desesperado en un papel: sáquenme de aquí ahora. Está postrado, cada vez más débil, entre amigos que lo traicionan. No sabe, no vislumbra, no sospecha la magnitud de la sombra que lo atrapa. Vuestros nombres, valientes soldados.
Me transportó directamente al hospital en la última operación de Eduardo Frei Montalva. Me parece como síntesis brillante, es un ejercicio brillante, concentra demasiadas cosas, demasiados ríos convergen en esas pocas líneas.
Eso es lo que decía el maestro Cortázar, que los cuentos tenían que ganar por knockout. Y aquí me topo con el nombre de tu programa. Me parece tan atractivo, tan bonito. No es políticamente correcto ser amante del boxeo, que es un antideporte, dicen, como tú quieras. Pero yo nací en un barrio de boxeadores, en La Cisterna. Allí vivía los Molina, Enzo Molina, Mario Molina, Ricardo Molina. Yo los veía pasar Domingo Rubio aparecía. Son boxeadores de ese tiempo. Y yo escuchaba las peleas en el Caupolicán en una radio a pila. Y para mí es un ejercicio mental tremendo. O sea, imaginarse las peleas con mi pantalla panorámica. De los knockouts que a mí me gustan mucho, está tal vez el más significativo, es el de Julio César Chávez contra Mike Taylor, que el negro le pegó a Julio César Chávez durante todo el combate. Le pegó, y el gran ídolo mexicano estaba cayendo, y llegan al último round, y se escucha cuando están la transmisión de por televisión, en que el entrenador le dice: aquí la tenemos negra, le dice, anda y pégale por tu mamá, hazlo por tus hijos, pégale a ese negro hasta que se vaya de culo. O sea, fue la última instrucción que le da el entrenador, y Julio César como que se ilumina aparte en el último round, y se tira con una andanada de golpes ya, pero desesperado, y el negro era como piedra, pero finalmente cae faltando 20 segundos para que termine el round, y él había perdido en las tarjetas y gana por ese knockout. Y el otro knockout que yo veo siempre en YouTube, que es el del de Muhammad Ali contra George Foreman, es un knockout magnífico, genial. Claro, como decía el maestro Cortázar, que había que ganar en los cuentos. No sé si Cortázar dejó alguna huella en mí como escritor, pero yo lo pasé muy bien leyendo a Cortázar, salvo en Rayuela, que lo pasé muy mal por Rocamadour, por el niño este que está siempre atrás, siempre en el suelo, nadie se preocupaba, nadie lo alimentaba y finalmente se muere. Yo trabajo con niños, siempre tiene una sensibilidad especial, y a mí me molestó mucho en Rayuela eso, que debe tener un significado, debe estar simbolizando algo, pero a mí me dolía mucho, aparte de todo lo magnífico de la maga y las divagaciones intelectuales de todos los personajes, este niñito que transcurre, recorre toda la novela sin que nadie lo pesque, me dolía mucho. Me dolía mucho.
En respecto de eso que tú acabas de decir, que me parece un tema altamente interesante, yo te quiero hacer un alcance, porque me ha tocado ver documentales donde hablan niños que ya no son niños, pero que fueron niños, hijos de una generación de gente que en un momento determinado consideró que lo más importante en la vida era cambiar el sistema. Entonces se entregaron con tal ímpetu, con tal esfuerzo a cambiar el sistema, que muchos de ellos dejaron a sus hijos al cuidado de alguien. Incluso se crearon instituciones y casas para que estos niños fueran cuidados. Y esos niños hoy día reclaman esa forma de abandono. Yo quiero recordarte que en aquella época la novela Rayuela irrumpe también en los 60, que es una época en que soplan potentes vientos de cambio, en donde especialmente lo que podríamos considerar los intelectuales, que son un poco los personajes que están actuando en Rayuela, todo el Club de la Serpiente, son todo un grupo como de diletantes, de gente que está buscándole la quinta pata al gato, por decirlo de alguna manera, en un plano que es mucho más racional y teórico, y que parece que sufren de una suerte de desapego con esa otra cosa que también es tan importante, como pueden ser los niños, a los, de los cuales estamos nosotros al cuidado, digamos.
Cierto.
Y dejarlos de lado por priorizar esas búsquedas metafísicas y potentes, intelectuales, es al parecer una forma de mostrar también una época ahí en Rayuela.
Me parece que sí, lo que tú haces referencia de los niños abandonados es cierto, y no lo justifico de ninguna manera. Y voy más allá, fíjate que mañana, en el Centro Cultural Manuel Rojas, allá en calle García Reyes, se va a hacer un acto de homenaje a un perro, a Tontón, perro mestizo de pastor alemán que un día estos chicos recogieron. Ellos tienen un club popular con una biblioteca, hacen un preuniversitario allí, hay un lugar para que ensayen teatro, ensayan bandas de rock, y llegó este perro y lo acogieron y le dieron casa, le dieron comida, veterinario, le pusieron la vacuna. Nunca nadie supo de dónde llegó Tontón, y Tontón se transformó en la estrella, en la mascota de todos estos muchachos que lo cuidaban y que recibían cariño, y se imaginaban la historia, porque Tontón no se sabe de dónde llegó, no se sabe qué edad tenía, se sabe que le tenía mucho miedo al fuego. Cuando alguien prendía un cigarro, el perro se desesperaba mucho, y lo acogieron y lo cuidaron hasta el último minuto, hasta que Tontón nos abandonó. Y mañana se va a hacer un acto en que se le han compuesto poesía, se le compuso un tango a Tontón, y se va a inaugurar un mural con su figura. Tenemos que cuidar a nuestros perros, a nuestros gatos, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros árboles. El amor nos tiene que dar para todos, no es excluyente. No voy a caer en una tontería de decir, hoy salven a los humanos y a los perros. No, si los podemos salvar a todos. En el incendio de Valparaíso, muy bien que la gente apagara los incendios, esos bomberos magníficos. Muy bien que llegaran los voluntarios. Pero también, si a una niña se le perdió su perro en el incendio y lo logramos rescatar y lo logramos curar y se lo devolvemos, estamos devolviendo también la felicidad. La felicidad no es excluyente, no podemos decir, me parece ridículo que se preocupen de los animales cuando la gente tiene... No, no es ridículo, porque también es nuestro entorno. También es nuestro entorno. Mañana se va a hacer un homenaje a Tontón, que significa más que un homenaje a un perro, significa volver, resituar el lente de nuestra humanidad, que nos hace más grandes. Si nos preocupamos de ese perro o de ese gato, nunca más ninguna persona va a abandonar a sus propios hijos, por muy grande que suene el mañana que se va a construir. No, eso no se hace.
Ningún tema queda fuera del ojo del escritor. Me parece fantástico el que, cuando llega el momento de sentarse a escribir, uno tenga que tener tantos temas presentes y encontrar la forma de vincularlos todos. Es un verdadero desafío. Hay siempre una temática nueva reproduciéndose al escritor que está en la búsqueda de transmitir algo tan importante como es transmitir el amor. Yo creo que con estas palabras estaríamos llegando al final del programa, porque desgraciadamente, como siempre, la hora nos pilla. El tic-tac llegó sobre el tiempo y estaríamos despidiéndonos de nuestros queridos y amables Radio Escucha, y también de Luis Alberto Tamayo, que es un muy buen escritor chileno, y aquí hemos tenido la suerte de conversar con él esta tarde.
Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a los Radio Escucha.
Fin del combate. La próxima semana volveremos con un nuevo episodio de Knockout, la hora de los libros, junto al escritor Jorge Calvo. No te lo pierdas por ningún motivo en Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal, comprometidos con la cultura.